Bueno, ya estamos de regreso para iniciar la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli, y siempre surgen temas interesantes que comentar, que discutir. Recuerde usted que no se trata simplemente de leer su participación, tratamos de que los temas se discutan, su opinión es muy valiosa, por supuesto, aunque a veces no estemos de acuerdo, no tiene usted tampoco por qué estar de acuerdo con nosotros, pero se trata de que ustedes y nosotros interactuemos. Así es de que está sobre la mesa este tema de discusión que ponía Mara Robles sobre la discusión pública, este parlamento, para que se analice la remuneración del trabajo doméstico y de cuidados, que particularmente el país recarga por completo en las mujeres. Mujeres que se quedan bajo el cuidado, ya sea de hijos, de familiares, de hermanos, de esposos, y que trabajan incluso dobles o triples jornadas, sacrificando mucho su desarrollo personal y profesional. Tenemos participación del auditorio. Saludos por el Día de la Madre. Blanca Salcido, ella menciona que felicita al licenciado Abel Campirano Marín por su comentario. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Jesús Aguilar considera que también deben hacer algo para que las mujeres se valoren. Por ejemplo, desde mi madre le dejamos de dar electrodomésticos para darles dinero y que se compraran algo para ellas, lo que quisieran, pero que fuera para ellas. Y siempre terminaba metiéndolo a la casa. Lo mismo ocurrió con mi esposa, la que perdí hace tiempo. Deben valorarse y entender que son valiosas por el simple hecho de ser mujeres. Enrique Vázquez, está bien lo que piensa, pero que le rebajen el sueldo a los diputados para que les den a las mamás. Esto en referencia a la discusión sobre la necesidad urgente. Creo que vamos rezagados a nivel América Latina respecto a la remuneración del trabajo de cuidados y trabajo doméstico. Fernando Barbosa, sobre la propuesta de la diputada Mara Robles, le pregunta dónde quedaron los más de 100 millones de dólares que empresarios y gobierno chino dejaron para la gente más necesitada. Pues esta es una respuesta que debería dar el gobernador, porque sí, te acuerdas de ese endeudamiento precisamente para apoyar a las empresas durante la pandemia y también a la gente que más lo necesitara. Sergio Gilberto Morales felicita a la doctora Leticia Rayas, va camino a su consultorio. Híjole, ojalá que alguien le diga que la mandamos saludar si es que ella se encuentra en su centro de trabajo. Doctora Leticia Rayas es una mujer maravillosa, es una mujer increíble. Le deseo lo mejor, es la madre de nuestro hijo Diego, así es de que muchísimas felicidades el día de hoy. Señora Moreno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la felicitación a su servidora y a las compañeras de Radio Metrópoli. Dice que pasemos un buen día. Así será, señora Moreno. Muchas gracias. Consuelo Hernández, se piensan llevar al niño superdotado a Estados Unidos, pero ojalá no lo dejen allá. Quien inventó la televisión a colores fue una persona mexicana quien no recibió el apoyo para su proyecto y se fue a Estados Unidos. Allá sí lo apoyaron. No, no es que se lo piensen llevar, nadie se lo piensa llevar. Lo que pasa es que también se tiene que ver por las oportunidades que él puede tener para su desarrollo profesional. En México, por desgracia, no las hay. Como decía una persona del auditorio, ni siquiera hay apoyo para detectarlos, ni siquiera hay becas.
Nada.
Nada. Así es de que Consuelo Hernández, no es que se lo lleven, es que México no tiene las oportunidades suficientes para estos niños superdotados. Alberto Guevara, no funciona el elevador en la estación Revolución del Tren Ligero Línea 3, pregunta cuándo la arreglarán. Ismael Hernández, en lugar de que el presidente ande de vengativo con la Suprema Corte, que le amarre las manos a sus hijos y a sus parientes. José Antonio Galván, yo estoy de acuerdo con la diputada, le digo a mi esposa que cómo le hace para trabajar tanto, pero que me diga la diputada cuánto tendría que pagarle a mi esposa y con cuánto la pensionaría si yo recibo de mi pensión apenas 5,000 pesos. ¿Qué le parece, don Antonio? Eso tendrá que salir del recurso público. ¿Qué le parece si comenzamos a distribuir de manera adecuada las labores del hogar? No todo debe recargarse en la mamá, pues también los hombres están para ayudar, también los hijos e hijas. Así es de que empecemos por la distribución justa, la distribución equitativa del trabajo doméstico. Así gane 5,000, 15,000, 20,000 o 30,000 pesos. Francisco Pérez, soy chofer del transporte público, inicio a las 4 de la mañana y descanso a las 2 de la tarde, después de una jornada y todo el estrés. ¿A quién le darían ganas de hacer qué hacer? Es lo que dice don Francisco Pérez. Pues por eso decimos equitativo, y además, pues tampoco las mujeres tendrían ganas de hacer todo el día que hacer. Sin embargo, se les deja a ellas la tarea. René Soto, sobre la diputada Mara Robles, la iniciativa le parece muy tonta. Yo creo que hay que informarse, don Miguel Soto, porque es una iniciativa, es una discusión a nivel internacional, documentada incluso, no solo por, digamos, portales que se refieren al feminismo, sino por la propia Organización de las Naciones Unidas. Es un asunto de derechos.
No todo es blanco o es negro, digo, sí, no. Hay que nada más y colaborar.
A veces opinamos desde la desinformación, pues hay que tratar de leer sobre el tema, ¿no? Si hoy se propone o se hace una propuesta, pues no estaría mal que nos echáramos un clavado a internet y a los libros en aras de abonarle al conocimiento y tener una opinión más informada.
Sí, yo personalmente le digo una cosa, y muy coloquialmente, a mí no me da frío entrar al quehacer de la casa, no, sí, claro. Me da ningún problema. Entiendo que hay trabajos distintos, hay diferentes dinámicas, pero no pasa nada, ni más ni menos hombres. Oye, simple y sencillamente claro, colaboras y ya,
supuesto.
¿No?
¿Te acuerdas de esa caricatura que además es muy famosa, muy viralizada, cuando le dice un hombre a la mujer cargando a uno de los niños y le dice, ya te ayudé a cuidar a los niños, ¿me ayudaste? Es parte de tu paternidad.
Pues sí.
Simplemente la estás ejerciendo.
Tómelo también como... en cuenta como consejo.
¿Me ayudaste?
Vicente Cruz muy temprano te envió un mensaje, te saludaba, gracias. Te deseaba feliz día de
muchas
las madres.
Gracias, Vicente.
Es un mensaje extenso, pero pues ya lo leíste, entonces pues te lo hago extenso también. Don Vicente Gerardo Cruz, él a las 5:42.
Escucha desde hace mucho de Radio Metrópoli, habló muy temprano, desde las 6 de la mañana. Recibidos los saludos, muchísimas gracias, Vicente.
Muy bien, vamos a leer qué le parece. Las notas más importantes de esta jornada, este es el recuento de la información local.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Ahí viene venganza. Ahorcar a la corte.
El informador.
AMLO alista iniciativa para que el pueblo elija a ministros.
Milenio Jalisco.
Lanza Guadalajara plan emergente para recolectar la basura.
Diario NTR Guadalajara.
Fosas, destino de los desaparecidos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Saldo de 9 lesionados y una persona fallecida deja el accidente ocurrido esta madrugada en el kilómetro 74 de la carretera Guadalajara-Tepic. Un autobús que transportaba niños a un evento deportivo cayó a un barranco, confirma Protección Civil Jalisco. El gobierno de Guadalajara activa plan de emergente para resolver el problema de recolección de basura de la empresa Capsa Eagle, ya que reportan algunas colonias retrasos de hasta 10 días. En protesta por el cambio de sede a Belénes, estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades paran actividades y toman instalaciones por tiempo indefinido. Las autoridades ofrecen diálogo. Ante más de 700 incendios forestales en el estiaje, colectivos presentan una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las omisiones de las autoridades en el cuidado de los bosques. Hay dos activos en Mixtlán. Ayuntamientos metropolitanos ponen en marcha operativos de seguridad y auxilio para la visita en los cementerios municipales por el Día de las Madres. Restauranteros y floristas confirman alza en sus precios. Alrededor de 1.800 elementos de seguridad participarán en el operativo de vigilancia del próximo jueves por el partido Chivas Atlas de cuartos de final del fútbol mexicano.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es miércoles, saludamos en la línea telefónica al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud en Jalisco y en este caso, en estos momentos, vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Adelante, doctor, muy buenos días.
Griselda, muy buenos días. Me gustaría iniciar mi comentario felicitando a todas las mamás en su día, así como enviándoles un respetuoso saludo, esperando pasen un día muy feliz. En las últimas semanas, a partir de la cancelación por parte del Congreso del Insabi, hemos escuchado y leído una cantidad de opiniones respecto de esta decisión, tanto en lo que se refiere a su origen hace aproximadamente 4 años como alternativa al Seguro Popular, como a su reciente cancelación. La mayor parte de ellos mucho más en defensa de una u otra opción, no tanto respecto de los beneficios potenciales que podrían esperarse. Es por ello que me gustaría centrar mi comentario en los atributos que debe tener un sistema de salud mucho más que seguir a la discusión de una u otra propuesta. Un sistema de salud ideal debería ser aquel que evite la enfermedad. Esto es obviamente algo completamente utópico, si consideramos que la enfermedad es inherente a la naturaleza humana y es compartida con el resto de las manifestaciones de vida que existen en nuestro entorno. Partiendo de lo anterior, podemos inferir que un sistema de salud ideal es aquel que permite prevenir aquellas enfermedades en las que esto es posible y atender con oportunidad, calidad, eficiencia y sin condicionamientos a las personas que sí lo necesiten, ya sea para atender y tratar una enfermedad, implementar mejoras en sus hábitos y estilos de vida, o aplicar medidas de prevención como puede ser una vacuna. En un ambiente de equidad de acceso, sin barreras característicamente asociadas a raza, religión, situación laboral o capacidad financiera, y que logre la satisfacción de los usuarios. Basado en lo anterior, podemos concluir que no existe sistema de salud perfecto en el mundo. Los hay de muy alta calidad y eficiencia, pero muy inequitativos, donde pocos tienen acceso a mucho y muchos acceso a poco, donde la capacidad económica de las personas, ya sea porque tienen los recursos o acceso a seguros médicos, marca la diferencia. En ese contexto se encuentran, por ejemplo, Estados Unidos y México, entre otros países. O bien, por otro lado, donde el acceso es más equitativo, pero no siempre satisfactorio para los usuarios. Donde el financiamiento es público, basado en los impuestos, los usuarios no tienen que pagar de su bolsillo para la atención ni a través de seguros médicos privados, como son la mayor parte de los sistemas de salud de los países de Europa, incluido el sistema de salud de Dinamarca que tanto se ha mencionado. Estoy seguro que todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos estarán de acuerdo en que lo ideal es el segundo modelo, donde la capacidad económica de las personas no sea en ningún momento un determinante para su salud. Dicho lo anterior, quizá la pregunta que nos debemos plantear los mexicanos es ¿por qué? A pesar de múltiples propuestas que se han realizado en los últimos años, como la descentralización de los servicios de salud, la implementación de IMSS Solidaridad, la regionalización operativa, el Seguro Popular, el INSABI, el IMSS Bienestar, por mencionar algunos, los mexicanos seguimos sin tener el sistema de salud que nos acerque al cumplimiento de los objetivos planteados. Sin duda podemos encontrar múltiples opiniones, algunas de ellas incluso muy posicionadas en el contexto de la opinión pública. La centralización en la toma de decisiones, la mala distribución de los recursos, el enfoque curativo de las acciones, la corrupción, la falta o exceso, según se le vea, del sector privado en los diferentes procesos, por mencionar algunos. Sin embargo, sin duda, el gran reto es el financiamiento. Si bien hay mucho que se puede hacer para eficientar los recursos, se requiere aumentar el financiamiento público que permita atender las necesidades económicas asociadas a la atención de la salud de la población para poder generar un acceso democrático sin que medie la capacidad económica del usuario para recibir la atención que necesita, como ocurre en algunos países de Europa, insisto, incluido Dinamarca. De acuerdo con Expansión, datasmagro.com, el gasto público en salud en México en el 2020 fue de 246 euros por habitante, por año, lo que equivale al tipo de cambio actual a una inversión de 4.920 pesos por habitante por año. En Dinamarca, la inversión fue de 5.325 euros por habitante, esto es 106.500 pesos por habitante por año. Esto significa que Dinamarca invirtió 21 veces más recursos públicos para la atención de la salud por habitante, lo que sin duda permite identificar la razón fundamental que explica la gran diferencia que existe en los sistemas de salud de ambos países. Me parece que llevar a cabo acciones enfocadas para un sistema de salud como el del país escandinavo es una excelente opción. Mas no debemos dejar de reconocer que para alcanzar una inversión por habitante como la mencionada, seguramente nos tomarán muchos años. Es por ello que necesitamos seguir encontrando pasos intermedios que permitan que con la participación de los diferentes sectores sociales avancemos lo más rápido posible en beneficio, principalmente de los que menos tienen. Muchas gracias por su atención. Aprovecho para reiterar mi felicitación a todas las mamás y desearles un excelente día.
Doctor, gracias. Que tenga también un excelente miércoles. Hasta pronto.
Hasta pronto. Muchas gracias.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nuevo reporte de José Luis Escamilla, vamos a escuchar lo que nos tiene preparado. Adelante, Luis.
Gracias, Víctor Díez, ¿cómo está? Nuevamente lo saludo con gusto. Bueno, hubo un caso que ustedes recordarán que, de entrada, Vic, te mandé un audio, no sé si me pudieras ayudar a correrlo, por favor. Hace algunas semanas yo les daba cuenta de una doble agresión a balazos que ocurrió en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe, donde fueron atacadas a tiros dos jovencitas, una de 17 años y otra de 16. La de 16, de nombre Aislin, falleció desafortunadamente a los minutos de la agresión, mientras que la otra chica continuó hospitalizada en condición grave de salud. tan grave que incluso apenas hace poco la fiscalía pudo tener contacto con ella para poder recabar una declaración en torno a lo ocurrido ese día. El día de ayer el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz habló sobre este asunto, asegurando que ya hay avances en las investigaciones, que ya se tiene información sobre el móvil, sobre la forma o la persona que pudo haber cometido ese ataque. Incluso decía el alcalde que están trabajando muy de la mano de él, la Policía Municipal de Tlajomulco de Zúñiga y con el propio alcalde para saber con el patrullaje día a día pues qué información se pudiera recopilar más sobre este caso. Si te parece, escuchamos al fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz.
Sí traemos avances, ese asunto lo hemos estado trabajando en conjunto y de la mano con la comisaría de Tlajomulco. Hemos estado en contacto con el alcalde, con el comisario, nos han apoyado con la información que ellos de manera rutinaria van obteniendo con el tema del patrullamiento, lo que ellos realizan.
Ahí lo que decía el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz en torno a esta doble agresión a balazos que ocurrió allá en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe, donde esta agresión aparentemente respondió a un asalto, a un robo frustrado, donde las jóvenes se resisten a entregar su celular y esta persona le dispara. Incluso existe la versión de que le dispara a una de ellas que estaba parada delante de la otra, la bala prácticamente la cruza e impacta a la segunda joven, que es la que resulta en condición grave de salud, muriendo así la primera. Así que estaremos al pendiente. Hubo una manifestación, ustedes recordarán, la semana pasada por parte de familiares y amigos de estas dos jóvenes exigiendo el esclarecimiento del caso. Y bueno, estaremos al pendiente justamente del avance en las indagatorias. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Gracias, José Luis Escamilla. Muchas gracias por esta información de lo que ocurre allá también en Tlajomulco. Vámonos ahora con José Luis Jiménez Castro. ¿Qué le parece? También el buen Huicho tiene otro reporte. Adelante.
Hola, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Gris? Un abrazo a todas las mamás. ¿Y qué les puedo contar? Hoy la ciudad comienza a despertarse en torno a los restaurantes, en torno a las fondas, en torno a los lugares de esparcimiento, porque hay muchos hijos que hoy van a llevar a sus mamás a desayunar. Se ve ya mucho movimiento en avenidas como los de Mateo, la zona de Chapalita, en la zona de Providencia, donde incluso nos comentaban desde ayer, no hay reservaciones. Si usted pretendía hacer una reservación para ir a llevar a comer a su mamá, no se va a poder, porque no hay reservaciones este día. En algunos restaurantes va a haber mariachi, va a haber banda, va a haber grupo versátil, en otros simplemente la música ambiental. También estaba viendo que se les está dando una rosa a cada una de las mamás que va llegando a los restaurantes ahorita a desayunar. El caos espera para el mediodía, que seguramente estarán abarrotados los restaurantes. Según lo que nos comentaba algún elemento de la policía vial, se van a llevar a cabo operativos a partir de la 1:00 p.m, pero muy discretos, no hay nada que ver con peleas del Canelo, ni mucho menos, simplemente operativos viales muy discretos en torno a las zonas restauranteras para que no se haga un caos, sobre todo con los valet parking. Y ni se diga las flores. Las flores subieron muchísimo, las que ayer se vendían, por ejemplo, un ramo de rosas, y usted conseguía ayer a 200 pesos, ahorita se le están dando a 300, y ni se diga los ramos, o mejor dicho, los arreglos florales, que rebasan fácilmente los 1,500 pesos. Así que bueno, eso es lo que está pasando hoy, 10 de mayo, que cae en miércoles, va a ser mucho calor, vamos a ver cómo les da a las mamás, para que no las traigan para acá y para allá, para invitarlos a comer, porque sí, seguramente será un día bastante caótico. Cierro con lo siguiente, he preparado por ahí, me salió de la inspiración esta letra. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que me cargaste tu vientre, dolor y cansancio, para todas las mamás. No me acuerdo si ya existe esta letra, pero pues yo la vi y me gustó leerla el día de hoy. Compañeros, esa es la parte que les tengo, un abrazo a todas las mamás, felicidades, gracias, buenos días.
¿Cómo olvidarla, José Luis? Es la de todos los festivales, hombre.
Ah, ya existe entonces.
Sí, se me hace que llegaste tardecito. Gracias, Huicho.
Hasta luego, muchas gracias.
José Luis Jiménez Castro, pues es la canción del Día de la Madre.
¿Estaba haciendo una broma o qué?
Sí, pues es que es la de todo el año, dice que es, dice, me la encontré por ahí, quiero recitarla. Bueno, pues.
Dice Irene Soto, tengo 42 años de casada, trabajo desde un inicio todo el día. me acuesto a las 2 de la mañana y escuchar a un señor decir que él trabaja desde las 4 y cómo va a querer hacer qué hacer, me pareció un comentario machista y sexista. Es increíble que todavía exista este tipo de pensamiento. Yo ya voy a trabajar y mi esposo se quedó haciendo qué hacer. La casa, me parece muy importante el mensaje de Irene Soto, la casa es de todos, de padres, de hijos, de hijas y, por supuesto, de madre. Así es de que la distribución equitativa del trabajo doméstico, por ahí hay que empezar en lo que esta iniciativa que haya a nivel internacional se convierta en un hecho en Jalisco, la remuneración al trabajo doméstico. Gracias, Irene Soto, por la aportación. José Márquez se comunica de California. Felicito a todas las madres de la estación. Que Dios las bendiga y conserve por muchos años. Gracias, don José. Un fuerte abrazo hasta Estados Unidos. Benjamín García también dice, felicito a las mamás de Metrópoli, que pasen feliz día. Y felicito también por su comentario al licenciado Abel Campirano Marín.
Dice, felicidades a las madres de Metrópoli, maestra Gris, felicidades también a la mamá de Ana Luisa Álvarez Rivas, de parte de Paco Coronel, por supuesto el ingeniero Jesús Cabrera, hoy recomienda enfrijoladas con queso, salsa martajada, además de un café de grano. El buen Guillermo Farner, que se está comunicando como siempre, dice, buenos días, hoy celebramos con mucho amor a todas las mamás, en especial a la mejor de todas, mamá Gloria. Él le envía también su saludo, por supuesto, y en otro mensaje dice, un feliz día a todas las mamás, en especial a Margarita López, siempre hemos sido solo las dos y le quiero agradecer todo lo que me ha enseñado a lo largo de estos 22 años por darme su amor incondicional y estar siempre para mí. Feliz día, mami, dice tu hija Luisa. Gracias, que tengan bonito día todos en cabina y los radioescuchas. Y acá, don Alberto González le da gracias a Dios por tener todavía a su mamá y dice que él le va a regalar un cuadro que hizo en un tronco de árbol, ya lo tiene aquí preparado, es una escena de la crucifixión de Jesús, lo hizo él, pues pongo a mano, entonces pues le quedó muy bien y nos está presumiendo lo que le va a obsequiar a él. Le agradecemos también que lo haga de conocimiento a través de este espacio. Marta Rodríguez dice que la efeméride le hizo llorar, que felicita a Mercedes por su trabajo, está contenta y además agradecida. Por otro lado, dice aquí, cada excelente día, pregunta, ¿por qué a México se le compara con el sistema de salud de Dinamarca si las diferencias entre territorio y número de habitantes en cada país son abismales? Creo que cada país tiene sus particularidades. En otro de los mensajes dice acá, cuando se tiene voluntad, se puede. En mi matrimonio nos repartimos el aseo de la casa, soy ama de casa y mi esposo trabaja. En sus días de descanso, lava baños, lava perros, cocina, pasa tiempo de calidad con nuestra hija, dice Silvia Martínez en su comentario. Y otro de los mensajes dice este texto, felicitaciones en especial a las mamás de la estación, quien para mí es la mejor, es la señora Griselda, por ser una excelente reportera, tiene mi respeto y admiración, dice, los escucho desde la explosión del Hotel Camino Real, yo trabajé ahí, sí, un abrazo claro. Con todo respeto y cariño, los escucho desde West Covina, California.
Sí, uy, sí, hace muchos, muchos años, yo de hecho empezaba como reportera, cómo no acordarnos, y muchísimas gracias por los saludos, un fuerte abrazo, y bueno, por ese saludo más tan especial y tan bonito, ¿no?
Estar tan lejos y seguir conectados a su tierra con sí, nosotros, gracias, de
qué
verdad.
Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, 8:42, regresamos con una entrevista que tenemos programada precisamente sobre este plan C que instruyó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara esta primera parte. Vamos a ver qué dice el diputado morenista Hamlet García Almaguer, él es jalisciense, para que luego no diga que nos cargamos hacia un lado. Tenemos varias voces, así es de que hoy estaremos hablando con Hamlet García Almaguer.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Creo que el día de hoy es obligado hablar con el diputado Hamlet García Almaguer. Él es diputado por Morena, diputado por Jalisco, y con él hemos hablado en algunas otras ocasiones sobre la reforma electoral. Y es obligado por lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por las reacciones que vienen desde la Presidencia de la República, desde el Poder Ejecutivo y los mensajes del Legislativo también. De hecho, el Grupo Reforma, no sé si ha tenido la oportunidad de ver la nota, diputado, cabecea o destaca, ahí viene venganza, ahorcar a la Corte. Y hablaremos en realidad de lo que significa el Plan C que contempla el Presidente de la República. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Buenos días a Víctor, si te acompaña, y a toda la audiencia.
Muchas gracias. ¿Qué le parece si comenzamos por conocer su opinión respecto a la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar la primera parte de la reforma, del Plan B de la reforma electoral, y a qué se refiere el presidente con el Plan C? ¿Se trata ahora en serio de ahorcar a la Corte, como refiere en este caso el Grupo Reforma?
Gracias, Griselda. Pues mira, estuve muy atenta a la discusión de la Corte, fue una sesión de casi 3 horas, y lo que podemos advertir de esta sentencia es que resulta contraria a la línea jurisprudencial de la propia Corte, es decir, a otras resoluciones que han tomado en el pasado ante casos similares. Y digo esto porque en 2010 tuvimos una reforma al artículo 17 de nuestra Constitución. El artículo 17 es el que garantiza el derecho de acceso a la justicia. Entonces se reforma el párrafo tercero para establecer textualmente: las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. ¿Qué quiere decir la Constitución con este texto? Que los jueces deben de entrar al estudio de fondo de los asuntos y no quedarse en las cuestiones de forma. Esta reforma nace porque hace un par de décadas nuestro país sufrió una crisis muy severa en materia judicial. Estábamos llenos de amparos, pero eran amparos para efectos. Seguramente la audiencia y ustedes han escuchado este tecnicismo. Amparo para efectos lo otorgan y lo otorgaban en mayor cuantía los jueces federales cuando existía alguna violación al procedimiento, pero el único efecto que esto tenía era reponer el procedimiento y que la sustancia fuera la misma. Y eso es lo que lamentablemente pasó con nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su intervención, la propia ministra Ríos Farjat expresó muy claramente que esta sentencia no prejuzgaba sobre la bondad, la virtud, la constitucionalidad o la ilegalidad de las normas en el fondo. Es decir, no revisaron ni una disposición de la reforma al Plan B. Lo único que analizaron fue el apartado del proceso. Ahora, yo quisiera aclarar qué pasa con este proceso. Se trata de reformas en este primer apartado que van relacionadas con la comunicación social por parte del gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, y también con la ley de responsabilidades. Son estas dos materias. Este apartado de la reforma no tocaba nada relacionado con el tribunal o con el instituto o con los partidos o con los candidatos. Más bien es una reforma en materia de propaganda política y de límites en el gasto. ¿Qué establecía esta reforma? Que el gobierno federal solamente podía gastar el 0.1% de su presupuesto en la partida de comunicación. El presupuesto de egresos de la federación es de cerca de 8 millones de millones de pesos. Entonces, por lo menos 8 mil millones de pesos, conforme a esta legislación, estarían como tope, digamos, perdón, no por lo menos, sino como tope, estarían 8 mil millones de pesos para gastarlos en comunicación. Entonces es una reforma que implicaba austeridad en el gasto público de los miles de millones de pesos que se destinan cada año a los medios tradicionales de comunicación. Contra esta disposición, muchos estados y municipios presentaron controversias constitucionales porque consideraron que no era bueno que se redujera al 0.1% del gasto público la materia de comunicación. Ahora, eso era lo que traían en el fondo. La Corte entonces anula por la forma, pero pasan por alto una cuestión muy muy elemental, esta legislación no solamente se da por voluntad del presidente que manda en primer momento la iniciativa o por voluntad de los diputados de Morena que presentamos, que hacemos propia y presentamos una segunda iniciativa y la aprobamos. Esta reforma se da por un mandato de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 308 o 380 del 2021. Y lo que determina aquí la Corte es que tenemos que legislar en materia de comunicación. Entonces, en este debate, que es muy interesante, una de las ministras que se queda en la minoría, una decisión 9-2, le dice a los demás, pues si ustedes no consideran que es urgente que nos hagan caso en el Congreso, que cumplan con lo que los estamos mandatando, que legislen conforme a nuestras instrucciones, pues entonces yo no sé qué puede ser urgente. Y toda la discusión se dio en torno a si estaba o no demostrada la urgencia para poder legislar en esta materia y los efectos que ello trae, que ello implica, que es obviar los trámites y entonces ir directamente a la discusión ante el Pleno. Entonces, técnicamente eso es lo que ocurrió en la sentencia de la Corte. Ahora, en efectos prácticos, se declara la nulidad porque fueron más de 8 votos, fueron 9 en contra, pero no se pronuncian sobre el fondo. Eso significa, Griselda y nuestra audiencia, que podríamos desarrollar un nuevo proceso legislativo conforme a las instrucciones de la Corte, con todas las pausas que la Corte quiere, pero aprobar exactamente el mismo contenido de la reforma. Y entonces ya la Corte podría, en su caso, entrar al análisis de fondo. Y esto, pues yo creo que a todas luces resulta ridículo, porque la Corte pudo haber entrado al análisis de fondo, de sustancia, desde este momento y prevenir esta segunda ronda que sin duda tendremos en algunos meses. Griselda.
¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión y a qué se refiere exactamente la Presidencia de la República cuando habla de Plan C?
Bueno, yo creo que tendrías que consultarlo con la Presidencia de la República porque fue su comunicado. Ahora te voy a decir, para mí, ¿qué significa el Plan C? Lo que ya hemos comentado en otros momentos. Es urgente una reforma al Poder Judicial. Y no hablo solamente del Poder Judicial de la Federación. También tenemos muchos problemas con el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hay una crisis de impunidad y de corrupción. Hoy un juez federal acaba de tomar una decisión en torno a un caso relevante en materia de delincuencia organizada y, como suele ocurrir, pues implica la liberación de una persona que ha sido señalada por esos casos. Y esto es algo que ocurre todos los días, lamentablemente, en nuestro país. Entonces, en el fondo, lo que se requiere es una reforma al Poder Judicial, pero para lograr esta reforma y que sea constitucional, se requieren 2/3 partes de los integrantes de los congresos, perdón, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y mayoría simple, la mitad más uno de los congresos de los estados. Entonces, Plan C significa que la ciudadanía apoye esta reforma a través de su voto, dando las condiciones para que se logre esa mayoría calificada de Morena y aliados. Grisel.
Diputado, ¿qué beneficios vería usted de que el pueblo sea el que pueda decidir quiénes son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que se abra una convocatoria, que la población pudiera participar? ¿Cuáles serían las ventajas, como lo plantea, por ejemplo, el presidente?
Está muy interesante esta propuesta. El artículo 90, 91, 92, 93 de la Constitución de 1857, que es una constitución liberal de los tiempos de grandes hombres para la República, de Juárez, de Lerdo de Tejada y compañeros de esa generación, aprobaron que los ministros de la Corte duraran en su encargo 6 años, dice el artículo 92, y que fueran electos conforme al artículo 93, con participación de la ciudadanía. Entonces, Juárez llega a la Corte electo, y muchos otros grandes juristas de esa época. Lo que ocurre en los tribunales constitucionales, y esto pasa en todos los países, es que siempre existen 2 alas, una ala conservadora y una ala liberal, y eso es histórico. Y te pongo un ejemplo. Cuando la Suprema Corte de Estados Unidos tuvo una mayoría liberal, crearon el precedente Roe versus Wade, que es el que permite la interrupción del embarazo. ahora que la Suprema Corte de Estados Unidos tiene una mayoría conservadora por las nominaciones de Trump, modifican ese precedente que tiene más de 50 años y entonces determinan que cada entidad federativa, que cada estado de la Unión Americana regule esta materia, lo que implica, desde la perspectiva de muchos grupos progresistas, es una regresión en cuanto a los derechos de las mujeres que habían sido conquistados en Estados Unidos hace más de medio siglo. Entonces, nosotros no decimos que esté mal que haya jueces conservadores y que haya jueces liberales, sino que se quitan las máscaras y que lleguen ahí por una postulación directa. Si la izquierda quiere postular jueces liberales, que los presente. Si la derecha quiere postular jueces conservadores, que los presente. Y que sea la ciudadanía quien los elija. Y esto no es reciente. El ministro Aguirre Anguiano, el último jalisciense que estuvo en la corte, pues era notoriamente conservador, había sido incluso representante popular electo por el PAN, me parece, regidor. Y el ministro Azuela era igualmente conservador, y el ministro Góngora Pimentel era un ministro liberal. Y pasa lo mismo en este momento. La ministra Ortiz Alf es una ministra liberal, y la ministra Piña es una ministra conservadora. Simplemente es quitar las máscaras a lo que ya está ocurriendo y que vayamos a las urnas y elijamos a nuestras y nuestros ministros de la Corte, y funcionó muy bien en la Constitución de 1857, y simplemente pues es recuperar esa esencia, esa raíz. Me parece también que el término de 15 años como ministro de la Corte es notoriamente excesivo. Y la otra vertiente pues ya es el despilfarro, el gasto excesivo que existe en el poder judicial, que eso se puede modificar con una reforma en materia.
Ahora, diputado, ¿habría elementos para llevar a los ministros a juicio político, como mencionó el senador Ricardo Monreal? ¿Es mera amenaza o una intención real?
Fíjate que yo no me puedo pronunciar en materia de juicios políticos porque formo parte de la comisión que los dictamina. Pues si yo te digo en este momento que el actuar de los ministros resulta meritorio de un juicio político, pues seguramente la oposición me impugnaría, me recusaría para que yo no me pudiera pronunciar. Somos 12 legisladores de los 500 que formamos parte de esta subcomisión de examen previo que analiza las demandas de juicio político. Lo que sí les puedo decir es que conforme a la Constitución cualquier ciudadano puede presentar esta demanda y que la Cámara de Diputados pues va a atender todas las que se presenten durante nuestra gestión.
Muy bien, pues le agradecemos muchísimo esta charla con el auditorio de Radio Metrópoli. Diputado, estaremos por supuesto al pendiente de las decisiones que se tomen en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, y por supuesto el tema nacional, esa agenda es parte de la discusión pública que tenemos que darle seguimiento, escuchar a todas las partes y tratar de entender el tema para por supuesto tomar alguna decisión, si es que más adelante, como bien dicen, se tiene que convocar a la población, pues hay que estar eso, informados, es lo más importante.
Muchas gracias por la oportunidad, un saludo a toda la audiencia, y también es urgente una reforma al Poder Judicial de nuestro Estado. Que tengan buen día.
Dice Benjamín García, diputado, ¿en cuántos países se elige a los ministros de la Suprema Corte? Dice que solo en uno, no sé si tendría alguna respuesta.
Bueno, en el sistema federal de Estados Unidos, los magistrados de las Cortes Superiores de los Estados, que cada uno tiene supremas cortes, o sea, hay una Suprema Corte de California, hay una Suprema Corte de Texas, hay una Suprema Corte de Wyoming. En muchos de los estados de la Unión Americana, los ministros de estas cortes supremas o cortes superiores son electos por el voto popular, y me parece que ha sido un buen resultado. Yo, más que fijarme en lo que ocurre en otros países, los invito a que recuperemos nuestras raíces de una época brillante para el derecho mexicano, la época de quizás el jurista más relevante que hayamos tenido en nuestra historia, Vallarta, y que vayamos a recuperar esos orígenes y elijamos a nuestros ministros. Eso ya nos resultó muy bien, hombres brillantes llegaron a la Suprema Corte en esa época.
Bien, diputado, un placer como siempre hablar con usted, muy buenos días.
Gracias, buenos días.
El diputado Hamlet García Almaguer, él es diputado federal por Jalisco del Partido Morena.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, prácticamente nos despedimos. Hay muchos saludos, hay muchas llamadas. Las heredamos aquí a nuestros compañeros. Infinitas gracias por haberse comunicado. Infinitas gracias y felicitaciones a todas las mamás en este día. Que se la pasen muy bien, festejadas, queridas, apapachadas y respetadas. Nos vamos, Víctor.
Gracias por su participación. Algunos mensajes quedan pendientes, pero les daremos salida en el transcurso también de los diferentes programas. Muy amables, gracias, hasta luego.